Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos y muy buenos días en este domingo 28 de mayo de 2017 y en el momento de comenzar los minutos que cada 7 días dedicamos a contarles, a resumirles lo más destacado de la actualidad religiosa de estas últimas jornadas en España y en el mundo. Este es el informativo Iglesia Noticia que hacemos hoy con Óscar Gómez en el control de sonido y con Amparo Latre en la producción. Y como siempre, lo primero, nuestros titulares.
Durante la audiencia celebrada el miércoles, el Papa Francisco pidió al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que trabaje por la paz y contra el cambio climático y que proteja a los cristianos.
Mientras tanto, los obispos de los Estados Unidos han manifestado su preocupación por los grandes recortes sociales que prepara el gobierno de Trump.
Con el lema "Comunicar esperanza y confianza en nuestros tiempos", hoy se celebra la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales.
Primeras declaraciones del arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, tras el anuncio del pasado domingo de que será creado cardenal el próximo 28 de junio.
Fernando Jiménez Barriocanal, vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, ha negado que la Iglesia tenga un régimen privilegiado en el pago del impuesto de bienes inmuebles.
La reunión de la Comisión Mixta Ministerio de Justicia Conferencia Episcopal ha estudiado la petición para que el Gobierno reconozca a los misioneros como voluntarios que realizan labores humanitarias.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Comenzamos nuestro repaso a la actualidad de este domingo con la audiencia privada del Papa Francisco al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que tuvo lugar el pasado miércoles. Un encuentro de media hora en el que no faltaron referencias a la situación internacional, la promoción de la paz, la acogida a los inmigrantes o la tutela de las comunidades cristianas. A continuación, el presidente norteamericano mantuvo un breve encuentro con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, y con el secretario para las relaciones con los estados, el cardenal Gallagher. Vamos a conocer los detalles de este encuentro, de estos encuentros, con la corresponsal de la cadena COPE en Roma y el Vaticano, Eva Fernández. Buenos días.
Buenos días. Sin duda se trató de un encuentro histórico que reunió a los dos líderes más influyentes del mundo. Era la primera vez que podían intercambiar puntos de vista no siempre coincidentes sobre diversos temas y el Papa Francisco llegaba al encuentro dispuesto a abrir las puertas que no estaban cerradas. Tras la reunión, la Santa Sede subrayaba en el comunicado que el diálogo transcurrió sereno y cordial y se hizo firme el compromiso común de trabajar en favor de la vida y de la libertad religiosa y de conciencia. El portavoz del Vaticano, Greg Burke, recordaba que ese mismo compromiso se extiende también a los campos de la salud, la educación y la asistencia a los inmigrantes.
Las conversaciones también han permitido un intercambio de puntos de vista sobre algunos temas relacionados con la actualidad internacional y con la promoción de la paz en el mundo a través de la negociación política y el diálogo interreligioso, con especial referencia a la situación en Oriente Medio y la tutela de las comunidades cristianas.
Durante el intercambio de regalos, el Papa Francisco entregó al presidente Trump, como hace de forma habitual con todos los jefes de Estado, varios documentos de su pontificado, entre ellos la exhortación apostólica Amoris Laetitiae o la encíclica Laudato Si sobre el cuidado de la creación. Al entregarle el medallón de bronce que representa un olivo, el Papa explicó a Trump que le gusta ofrecerlo como símbolo de unión para la paz. Además, al regalarle su último mensaje de la Jornada de la Paz, el Papa le dijo que lo había firmado personalmente para él. El presidente le ofreció una colección de los 5 libros escritos por Martin Luther King y 2 piezas de artistas estadounidenses. A la primera dama se la vio emocionada durante la reunión y pidió al Papa que le bendijera un rosario que llevaba en la mano. Al finalizar, pudieron disfrutar de la Capilla Sixtina y de la Basílica de San Pedro. Ya después, en solitario, Melania Trump visitó el Hospital Pediátrico Bambino Gesù, mientras que su hija Ivanka quedó conmovida en su encuentro con mujeres víctimas de la trata acogidas por la comunidad de San Egidio.
Pues ahora en Iglesia Noticia y en torno a este importante encuentro es el momento para el comentario de nuestro colaborador en Roma, Antonio Pelayo. Buenos días.
Buenos días. El cara a cara entre el Papa Francisco y Donald Trump ha dado la vuelta al mundo y ha suscitado innumerables comentarios de todo tipo. El acontecimiento lo merecía porque se encontraban por primera vez el presidente de la mayor potencia política y económica del planeta y quien hoy es considerado como la máxima autoridad moral del mundo. He leído y escuchado sobre este encuentro algunas cosas disparatadas y otras desenfocadas. Estas últimas se referían sobre todo al porcentaje de sonrisas que ambos compartieron y a la gesticulación de cada uno de los personajes, pura superficie. Más agudos los que se han despachado sopesando las abismales diferencias de los dos interlocutores, un multimillonario sin demasiados escrúpulos éticos y un religioso de costumbres tan austeras que casi podríamos calificar de monásticas. Pero los dos personajes no solo difieren en sus estilos de vida, sino también en las posturas que encarnan ante algunos de los problemas más graves de la humanidad, como son el cambio climático, las guerras, el hambre, el terrorismo. Todo esto lo sabíamos y precisamente por eso el encuentro levantó tanta curiosidad. Una vez concluida la entrevista, me atrevo a afirmar que ha sido todo un éxito. En primer lugar, porque ambos ahora se conocen mejor y porque más allá de las diferencias de opinión han encontrado puntos de convergencia. El primero de todos ellos, la búsqueda común de la paz a través de la negociación y no de los enfrentamientos bélicos. El segundo, el rechazo del terrorismo desde cualquier planteamiento religioso. Pero hay más. En el comunicado se subraya el común compromiso en favor de la vida y del derecho a la libertad religiosa y de conciencia, así como la defensa de los cristianos perseguidos. En otros tiempos se hablaba de deshielo, y creo que el término puede servir para definir lo que ha sucedido en el Vaticano y testimoniaban las imágenes finales de la entrevista. Es un buen indicio. Los resultados, si los hay, los veremos más tarde. De momento, Trump, dejando Roma, anunció que entregaba $300 millones para combatir el hambre en Sudán del Sur, Yemen y otros países. No es un mal comienzo. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. Antes de continuar con otras noticias del Vaticano, recordamos que los obispos de los Estados Unidos han manifestado su preocupación por los recortes sociales que prepara el gobierno de Donald Trump. Nos lo cuenta el corresponsal de COPE en Washington, Juan Fierro.
Los obispos estadounidenses han remitido una carta a todos los miembros del Congreso donde muestran su preocupación por los recortes de los gastos sociales que se recogen en el presupuesto para el año fiscal de 2018 que comienza el próximo 1 de octubre. La administración Trump ha remitido ya estos presupuestos al Congreso, que deberá ahora ratificarlos. En su escrito, los obispos recuerdan a los legisladores que el presupuesto federal es un documento moral con implicaciones profundas para el bien común de la nación y del mundo. La carta, firmada por los presidentes de 6 de las comisiones de la conferencia, advierte precisamente que las importantes alzas en gastos de defensa y seguridad que contiene este primer presupuesto de Trump son sumamente preocupantes, particularmente cuando van acompañadas de recortes a programas de ayuda nacional e internacional en pro de los más vulnerables. Según los obispos estadounidenses, recortes tan profundos plantean riesgos serios a la seguridad de la nación y el mundo, y harían daño a las personas que se encuentran en circunstancias más difíciles. Un marco justo para las buenas políticas fiscales, concluyen los obispos, no puede apoyarse casi exclusivamente en recortes desproporcionados de servicios vitales para personas pobres y vulnerables.
Una treintena de personas muertas y otras tantas heridas, entre ellas varios niños, es el balance del atentado perpetrado en la mañana del viernes contra un autobús de cristianos coptos que se dirigían al monasterio de San Samuel, 350 kilómetros al sur de El Cairo. El Papa Francisco envió un telegrama expresando su dolor y sus oraciones por las víctimas. También envió un telegrama de condolencia desde la Iglesia Española al cardenal Ricardo Blázquez, en el que expresa la solidaridad con el pueblo egipcio, al tiempo que condena toda violencia terrorista.
El Papa Francisco viajó en la jornada de ayer sábado a Génova, donde mantuvo diversos encuentros con jóvenes, refugiados, personas sin hogar y encarcelados, además de representantes de la vida religiosa. Pues vamos a recordar lo más destacado con Eva Fernández. Saludos de nuevo.
Saludos. Viaje sin duda inolvidable para todos los genoveses que se han volcado con el Papa en las intensas 11 horas que pasó en la capital de la Liguria. A primera hora de la mañana, nada más aterrizar, mantuvo un encuentro con los trabajadores de una planta siderúrgica que atraviesa una grave crisis económica. Escuchó sus preocupaciones y les recordó que sin trabajo no hay dignidad.
¿Quién piensa de resolver?
Quien piensa resolver los problemas de su empresa despidiendo gente no es un buen emprendedor, es un comerciante. Hoy vende a su gente, mañana vende su propia dignidad. La siguiente reunión de la jornada tuvo lugar en la Catedral de Génova junto al clero, seminaristas y religiosos, a los que recomendó que no se crean autosuficientes ni se conviertan en una suerte de curas Google o Wikipedia, que lo saben todo, pero se olvidan de cuidar la fraternidad. También a ellos les dirigió esta advertencia. El sacerdote que tiene todo estructurado y planificado generalmente está cerrado a las sorpresas de Dios y se pierde la alegría del encuentro. El Señor te sorprende cuando no lo esperas, pero estás abierto. La mañana concluyó con un esperado encuentro con los jóvenes en el santuario de la Virgen de la Guardia, a los que animó a ser testarudos en la esperanza. Aprovechó el almuerzo para comer con un grupo de personas sin techo, refugiados y presos. La tarde estuvo marcada por una entrañable visita a los niños de un hospital pediátrico, a los que previamente había avisado por teléfono de que acudiría a verles. Antes de coger el avión que le traería de regreso a Roma, Francisco concelebró una Eucaristía multitudinaria. La homilía, un último consejo. Con la oración de intercesión ejercitamos el poder de Dios. Como despedida y ya a pie del avión, bendijo una estatua de la Virgen de Loreto.
Y hablamos ahora de nuevo en Iglesia Noticia de Venezuela, que estuvo muy presente en la audiencia del Papa a la presidencia de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, el CELAM, que tras su reciente Asamblea General expresó a Francisco su preocupación por la grave situación del país.
Efectivamente, el Papa se mostró claramente preocupado por la crisis política y social que vive Venezuela e invitó a los obispos a que presten toda su ayuda para paliar la situación, apoyando, atendiendo y animando a la gente para que no caiga en la desesperación. Han trascendido pocos detalles de esta reunión que el Papa quiso mantener a puerta cerrada, pero según explicó alguno de los presentes, como el cardenal José Luis Lacunza, Francisco también nombró a Brasil como otro de los países de los que sigue muy de cerca su evolución. A lo largo de los 45 minutos que duró el encuentro, también pudieron trasladar al Papa el contenido del comunicado que el CELAN emitió a mediados de mayo, en el que los obispos latinoamericanos hacían un llamamiento para que se concreten urgentemente soluciones para la crisis que vive Venezuela por las vías constitucionales y salvaguardando los valores democráticos. Hablaron también con el Papa del congreso que organizarán en diciembre en Colombia para reunir a dirigentes católicos de todo el continente.
El obispo José Luis Azuaje, presidente de Cáritas Latinoamérica y del Caribe, ha denunciado la crisis humanitaria que sufre Venezuela. Además, ha hecho un llamamiento para que otros países e instituciones colaboren con alimentos y medicinas.
Venezuela está sufriendo en este momento. Tenemos una crisis inmensa, crisis política, económica, social. Realmente el hambre ha llegado también a Venezuela. La falta de medicamentos ha causado estragos en la salud del venezolano. Caritas está trabajando, nuestra iglesia también está trabajando en distribución de alimentos, en distribución también de medicamentos. Pero llamamos y apelamos a la solidaridad de todos ustedes. Necesitamos muchísimos alimentos, muchísimos medicamentos que no llegan al país. Nuestro gobierno se ha empeñado en cerrar esas fronteras y no dejar pasar pues estos rubros tan necesarios. Entonces esperamos la solidaridad de todos ustedes, específicamente pues de nuestros hermanos de Cáritas de todo el mundo. Confiamos también en nuestra iglesia y por ende también en todas sus instituciones.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
¡Falta! ¡Falta! ¡Falta, Clara!
¡Que no, hombre, que no! ¡Que no ha sido falta!
¡Vamos, hombre, ha sido falta!
¡No, no, no! ¡Falta no ha sido!
¡Falta! ¡Se ha tirado al suelo!
¡No hay falta! ¡No, no!
Porque en medio de tanto ruido hacen falta referentes.
¡Es falta, Clara! Porque la ha podido hacer daño a Diop, ¿eh?
Diop es de hierro, ¿eh?
Tiempo de Juego es el mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
La primera revista del mundo dedicada al Papa Francisco llega a tu kiosco, Il Mio Papa, con las imágenes más emocionantes y las palabras más bellas de Francisco, que ha conquistado nuestros corazones. Il Mio Papa, la revista para conocer al Papa Francisco de cerca, cada mes en tu kiosco.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
La Iglesia celebra en este domingo de la Ascensión del Señor la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. En esta ocasión, con el lema Comunicar Esperanza y Confianza en Nuestros Tiempos, invita a los hombres y mujeres de hoy a mostrar con un estilo abierto y creativo la buena noticia, a encontrar, tras los dramas y sufrimientos de nuestro mundo, caminos de esperanza. El obispo de Guadix, Ginés García Beltrán, es el presidente de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social.
Precisamente porque vivimos esta situación de desesperanza y de desconfianza, que al fin y al cabo es falta de fe, pues el Papa nos dice, pues en medio de todo eso nosotros tenemos que comunicar esperanza y confianza, pero además una esperanza y una confianza que no son ingenuas, que tienen un sentido porque tienen un contenido, que es Jesucristo. Entonces lo que nosotros comunicamos es a Jesucristo. Evangelio significa buena noticia, por tanto lo que damos son buenas noticias que siempre generan confianza, esperanza y también ilusión y alegría. Por eso el Papa habla tanto de basta las malas noticias.
Pues sí, las malas noticias están ahí y es en la dificultad, en el fracaso, donde nace una esperanza al alcance de todos.
Se puede transmitir con desesperanza, se puede transmitir con venganza, se puede transmitir haciendo siempre memoria de todo lo malo, o se puede transmitir la mala noticia viendo, aunque sea un rayo pequeño de esperanza, iluminando quizá algo que hay al otro lado, pero que aunque no somos capaces en este momento de verlo, existe también. Por eso las malas noticias también pueden ser dichas con esperanza y sobre todo con esa llamada constante a la confianza, a confiar en el Señor, ¿no? Creo que esto es importante. Las malas noticias están, no las podemos negar, pero sí que es posible darlas con esperanza y sobre todo llamar a esa confianza.
En el mensaje para esta jornada de las comunicaciones sociales, los obispos de la Comisión de Medios de Comunicación llaman a permanecer en la verdad frente a la nueva corriente de la posverdad que amenaza con un mundo sin bondad ni belleza, sin confianza ni esperanza. Monseñor García Beltrán.
En la posverdad lo que se trata es eso, de vender, por decir de algún modo, de vender, ¿no? Eso que decimos los obispos, hemos cambiado la fidelidad, hemos sustituido la fidelidad por la flexibilidad. En una sociedad donde no hay compromisos y mucho menos compromisos duraderos, tenemos que transmitir la verdad, y la verdad, insisto, tiene un contenido, que no sean solo voces. Muchas veces cuando vemos programas en televisión, no sé si nos damos cuenta cómo se gritan uno a otro, no se escuchan, no hay capacidad de escucha, no hay capacidad de diálogo, porque lo que se trata es a ver quién chilla más, quién dice, perdón la expresión, pero la tontería más grande. Bueno, pues no, tenemos que transmitir la verdad, que es lo que nos salva, diríamos, los cristianos.
A mediodía del pasado domingo, el arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, recibió la noticia de su nombramiento como cardenal, mientras inauguraba un local de Cáritas en la parroquia de la Virgen de los Desamparados del Hospitalet de Llobregat. Cumplió con la agenda dominical prevista, celebró la misa y tras la comida visitó la cárcel de Cambrians. Ya en la jornada del lunes compareció para contar sus impresiones ante los medios de comunicación y ahí estuvo nuestra compañera de COPE Barcelona, Yolanda Canales.
Juan José Omella ha agradecido al Papa Francisco la confianza que ha depositado en él y dice que asume el encargo con responsabilidad y vocación de servicio a los demás. Apuesta también por más fraternidad y más comunión en esta nueva etapa como cardenal. Una nueva etapa y una nueva tarea para la que dice que se va a dejar hasta la última gota de sangre. Lo decía parafraseando precisamente al Santo Padre.
Siempre dice, y esto si es necesario, hasta derramar la sangre. Y yo digo, pues, cueste lo que cueste, en ese servicio quiero entregarme por mayor responsabilidad, si cabe, de la que ya tenía.
El arzobispo de Barcelona ha explicado que recibió con una gran sorpresa su nombramiento como cardenal, nombramiento que no se esperaba en ningún caso. De hecho, fue el obispo de Pamplona, Francisco Pérez González, el que le comunicó la noticia por teléfono, pero Omella pensaba que le estaba gastando una broma.
Me llamó un compañero obispo para decirme que enhorabuena, cardenal, sé que es un bromista, y le dije, déjate de bromas, ya vale. No, no, que es en serio, que estoy en la plaza de San Pedro, y encima tú en San Pedro un domingo, y se echa a reír. Me dice, sí, sí, que lo acabo de oírlo. Y ahí es cuando empecé a tomarlo en serio, y luego algunas llamadas ya más que me lo confirmaron.
Por otro lado, el arzobispo de Barcelona espera que el Papa nombre pronto a un nuevo obispo auxiliar, porque el actual, Sebastià Taltabull, también es administrador apostólico en Mallorca.
Pues recordamos que además del arzobispo de Barcelona, también serán creados cardenales el 28 de junio Jan Servo, arzobispo de Bamako, en Mali, el arzobispo de Estocolmo, Andrés Arborelius, el vicario apostólico de Paxe, en Laos, Luis Marie Link Manganekun, y por primera vez en la historia, un obispo auxiliar, el de El Salvador, Gregorio Rosa Chávez, que dedicó este nombramiento con estas palabras que vamos a escuchar al beato Monseñor Óscar Romero.
En este momento pues importante de mi vida y repito, un regalo de Dios que yo no merezco para nada.
Monseñor, ¿a quién le dedica pues este nombramiento?
A Monseñor Romero. Yo creo que él es el que iba a ser llamado a esto, pero ya lo habrá recibido en el cielo, ¿verdad? Por su martirio. En él he pensado mucho. Hoy estaré en su capilla donde murió y después estaré en la cripta. Tenía dos misas ya programadas. Yo veo aquí un signo de Dios, porque eso no estaba previsto que iba a ser así. Yo estaré en los dos lugares emblemáticos de Monseñor, donde murió y donde está sepultado. Ahí le dedico este regalo de Dios y a él pido que me acompañe para que sea fiel a este nuevo servicio que la Iglesia me está confiando a través del Papa Francisco.
Miles de peregrinos han conseguido alcanzar en las últimas jornadas el Santuario Mariano de Sesán en Shanghái, que celebró el miércoles su fiesta principal en la jornada de oración por la Iglesia China que instituyó Benedicto XVI. Corresponsal Pablo Díez.
Por décimo año, desde que la instaurara el Papa Benedicto XVI, esta semana se ha celebrado la Jornada Mundial de la Oración por China, que coincide con la festividad de la Virgen de Sheshang. Bajo una fuerte vigilancia policial, más de 10.000 peregrinos venidos de toda China acudieron el miércoles a este santuario cercano a Shanghái para rezar por la mejora de la situación de la Iglesia Católica en este país. Este año, la peregrinación a Sheshang ha coincidido con el acercamiento entre el Vaticano y el autoritario régimen de Pekín para restablecer sus relaciones diplomáticas, rotas desde que Mao Zedong expulsara a los últimos misioneros católicos a principios de los años 50. Por ese motivo, la Santa Sede reconoce a Taiwán, la isla que permanece separada de China desde el final de la Guerra Civil. Pero esa situación podría cambiar pronto porque el Papa Francisco quiere retomar los lazos con China, donde hay decenas de millones de católicos divididos entre la Iglesia oficial y la clandestina. Mientras el régimen controla la primera a través de la Asociación Católica Patriótica, la segunda se encuentra a veces perseguida. Buena prueba de ello es la detención desde la semana pasada del obispo de Wenzhou, Monseñor Pedro Xiao Yuming. Ante la Virgen de Sheshang, los peregrinos rezaron también por su liberación.
Y noticias también hoy desde Alemania, con Angela Merkel y el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, como protagonistas en el Congreso Evangélico. Corresponsal Rosalía Sánchez.
En el multitudinario Congreso de la Iglesia Evangélica celebrado en Berlín, la canciller alemana y el expresidente Obama han hecho una declaración pública de fe. Obama recordando sus primeros trabajos en el espacio público junto a la Iglesia en los barrios pobres de Chicago y Merkel hablando de cómo la fe cristiana inspira su trabajo al frente de Alemania. La fe cristiana es, en primer lugar, mi fe. Para mí significa que hay algo por encima de mí y en mí, que yo no alcanzo a entender con mi capacidad y que me lleva a poner lo mejor de mí misma, trabajar inspirada en la fe cristiana, pero con el derecho a equivocarme. Yo cometo errores que no me destruyen, sino que me ayudan a elevarme. Merkel ha recordado que Alemania no es solamente un país cristiano, que también hay ciudadanos judíos o musulmanes, pero ha señalado que todos ellos los une la ley, la Constitución, que en su primer artículo dice que la dignidad de la persona es prioritaria y que es la misma que protege la libertad religiosa. Y ahí tenemos, ha dicho, una inspiración común y una convicción común que respetar.
El jueves se reunió la Comisión Mixta Sectorial del Ministerio de Justicia con la Conferencia Episcopal. En el encuentro se trabajó sobre la ampliación de los plazos para la actualización de las entidades de la Iglesia Católica que figuran en el registro de entidades religiosas, así como sobre otras cuestiones relativas a su informatización. Los representantes de la Conferencia Episcopal han pedido además al Gobierno el reconocimiento del papel que realizan los 13.000 misioneros y misioneras como voluntarios en labores humanitarias, así como avanzar en la adecuación de los estudios eclesiásticos a la normativa europea sobre títulos universitarios. Por último, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, informó a los representantes de la Conferencia Episcopal de los proyectos en que está trabajando el ministerio para conmemorar en el último trimestre de este año el 25º aniversario de la firma de los acuerdos de cooperación del Estado con las confesiones evangélica, musulmana y judía.
El vicepresidente para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Jiménez Barriocanal, ha negado que la Iglesia tenga beneficios fiscales y ha explicado que tiene el mismo régimen que otras instituciones sin ánimo de lucro cuya actividad supone un beneficio para la sociedad. Recordó también que el Estado tiene la obligación de garantizar el ejercicio del derecho fundamental a la libertad religiosa. Nos recuerda sus palabras desde COPE Santander, Gerardo Cisniega.
¿A dónde va el dinero que recibe la Iglesia de la declaración de la renta? ¿Qué beneficios fiscales tiene o cuál es su aportación a la sociedad? Son algunas de las preguntas a las que respondió el presidente de la cadena COPE en Santander. Los datos no engañan. Solo los bienes que administra o las fiestas religiosas aportan más de 30.000 millones al PIB de España. Además, dejó claro que el régimen fiscal de la Iglesia es el mismo que el de otras organizaciones no lucrativas.
El artículo 15 de la ley de mecenazgo engloba un conjunto de exenciones fiscales donde está la Iglesia, pero donde están las fundaciones, las comunidades religiosas de todo tipo, las fundaciones, los partidos políticos. Es falso afirmar que la Iglesia tiene un régimen privilegiado de IBI.
Todos los datos económicos de la Iglesia se pueden consultar en el portal de transparencia de la Conferencia Episcopal.
Y esta semana se han celebrado en Madrid las Jornadas Nacionales de Delegados Diocesanos del Clero, en las que se ha profundizado en la formación afectiva de los sacerdotes. Santiago Boigues es el secretario de la Comisión Episcopal del Clero.
El Papa Francisco continuamente nos está diciendo que no estamos en una época de cambio, sino un cambio de época. Y eso influye, pues como a cualquier persona, pues también en los sacerdotes, ¿no? Pues siempre con un planteamiento positivo y luego, pues de dificultades, el sacerdote tiene que afrontar los retos que tiene delante, ¿no? Y, por supuesto, desde dentro, ¿no? Desde su corazón, ¿no? También el sacerdote le llegan las cosas, le afectan y pueden, pues, crear incluso heridas o también carencias que hay que afrontar, ¿no? Y hay que afrontar y salvar, ¿no?
Ante el traslado de los menores de su centro, las hermanas terciarias de Segorbe han hecho pública su perplejidad e indefensión, tanto por la forma de proceder de la Administración como por las acusaciones vertidas contra ellas. Hace unos días, la Generalitat Valenciana y la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, denunciaron las irregularidades detectadas durante una inspección al centro, así como indicios de maltrato y la administración de poca comida. Según las religiosas, se trata de unas acusaciones inciertas, faltando a la verdad y en las que hay tergiversación de la información. En COPE, en El Espejo, habló Regina del Peral, coordinadora de los centros de menores de las terciarias capuchinas.
Pues creemos que una información sencilla que se produce pues con mucha naturalidad en nuestros centros, las quejas de algún niño, se ha descontextualizado, se ha magnificado y, sobre todo, lo que es más grave es que no se ha contrastado con sus educadores o con los responsables del centro, que son los que tienen la información objetiva, porque todos estamos para defender al niño, para resolver los problemas, para escucharles, por supuesto, de todas sus quejas y para buscarles una solución lo antes y lo mejor posible.
Y nos vamos ahora en Iglesia Noticia hasta la Catedral de Sigüenza, donde se ha inaugurado esta semana una exposición sobre la figura del Cardenal Cisneros con ocasión del quinto centenario de su muerte. COPE Guadalajara, Miguel Chiberto.
La Catedral de Sigüenza ha acogido la inauguración de la exposición Cisneros, de Gonzalo a Francisco, con pintura y escultura del siglo XV, orfebrería, códices y documentos. Jesús de las Heras, deán de la catedral, señala las tres sedes que tendrá esta exposición.
La sede capital, la sede matriz, podría ser el museo. La sede segunda podría ser la catedral. Y la sede tercera es la ciudad. Digamos que va a ser interactiva, sobre todo de movernos, no tanto contemplar obras de arte, cuanto sumergirnos en un momento capital en la historia de España, en la historia de Guadalajara, en la historia de Sigüenza.
La exposición refleja la huella de la conversión franciscana de Cisneros que se gesta en la diócesis de Sigüenza, Guadalajara.
Pues con esa buena noticia terminamos. Hasta aquí la actualidad de este último domingo del mes de mayo de 2017. Llega ya a la cadena COPE la última hora de la actualidad y después la Santa Misa. Hasta el próximo domingo, un saludo de Eva Galbache y Faustino Catalina.